Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio. Presentado y dirigido por Javi Teruel.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nostre Sport Radio en esta edición de miércoles 16 de octubre, que parece que ha llegado ya el frío. Y tenemos un programa con mucha actualidad y con muchas noticias. Hablaremos, por supuesto, del Valencia, que vuelve a la Liga este fin de semana. Hablaremos del Levante y, por supuesto, como no, hablaremos de Valencia Basket, que tiene un doble compromiso este fin de semana, como nunca paran, Euroliga y la Liga Endesa. Además, también Valencia Basket Femenino debuta mañana en la Eurocup. Escucharemos las declaraciones que ha hecho Rubén Burgos, que está muy ilusionado con esta competición. Y también tenemos nuestra sección de siempre, Ponte las zapatillas, con un personaje ya famoso en este programa. Pero antes, como siempre, tengo a mi lado a Noelia Capapé, que nos resume todo en titulares. La renovación del portero Cristian Rivero está paralizada.
Pues así es, el portero tiene aprobación del cuerpo técnico, pero su renovación está paralizada en ausencia de Mateu y Longoria. Su contrato acaba en enero de 2020 y ya será libre para negociar las distintas ofertas.
El Valencia ya piensa en el sustituto de Mateu Alemany.
De momento son muchos los nombres apuntados en la agenda del máximo propietario del Valencia. Eso sí, el que más destaca a día de hoy es Felipe Miñabres, el actual director deportivo de Celta de Vigo, que ya fue tanteado en otras ocasiones por el club che.
Roger Martí es duda para enfrentarse al Sevilla.
La plantilla de Levante regresó la jornada de este martes al trabajo en la ciudad deportiva de Buñol tras haber disfrutado de 3 días de descanso y lo hizo sin el delantero Roger Martí por unas molestias musculares, pero las primeras pruebas realizadas al futbolista destacan gravedad en la zona afectada.
Semana de estreno europeo para Valencia Basket Femenino.
El equipo entrenado por Rubén Burgos en la sexta temporada de su historia, la segunda al máximo nivel, debuta esta semana en la competición europea frente al Zagreb.
La que no podrá estar es Jenna Ramán.
Pues así es, la jugadora belga se hizo un esguince en el partido de casa frente al Campus Promete y su evolución determinará el tiempo de baja de la jugadora.
Hemos escuchado a Noelia y, como siempre, hemos escuchado aquí en el 102.5 de la FM, en UPV Radio, por internet en radio.upv.es. O si quieres escuchar el programa cuando quieras, entras en www en la plataforma de iVoox, buscas Nostre Sport Radio y ahí nos tienes. Así que escuchas cuando quieras. Un saludo y bienvenidos.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
¿Qué tal? Bienvenidos. Hemos saludado a Noelia ya formalmente. Noelia, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Por fin estoy aquí otra vez, vuelta ¿sí? a la rutina. 15 aquí
días.
En Nostre Sport. Sí, dos semanitas.
La semana pasada, día de la Comunidad Valenciana, 9 de octubre, te lo pelaste.
Pues sí, estaba.
Aquí trabajábamos, en la fiesta y estuvimos aquí trabajando y hablando mucho, pero no pasa nada. Si te parece, hablamos primero del Valencia Club de Fútbol, porque viene la semana, vez y movida, no viene tranquila, pero siendo Valencia es bastante, bastante movida. Antes que nada, hablamos de fútbol, que es lo importante. El sábado a las 4 de la tarde. Visitan el Wanda Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid en un estadio donde Valencia todavía no ha ganado. Dos visitas, dos derrotas. Temporada pasada 3-2 perdió el Valencia en una jornada intersemanal, recuerdo. Y la anterior a 1-0 con un gol de Griezmann que recuerdo se encaró al público. Eso es todo de memoria, que creo que es así. Y un partido importante para Valencia que viene de lograr dos victorias consecutivas ante el Athletic Bilbao y ante... ¿Y ante quién jugó la semana pasada? No tengo el mundo, el Valencia. Y ante el Leganés, ¿no? Perdona, ¿eh? Ante el Mallorca. Ante el Mallorca tampoco. Me he quedado blanco. Ahora lo busca Noelia. Pero sí, dos victorias consecutivas. La última en casa frente al Alavés. Frente al Alavés, un 2-1 que Valencia sufrió. Y al final llegó la victoria. Y lleva 4 partidos sin perder contra el Leganés, contra el Alavés. contra el Getafe y contra el Atlético, que ya lo hemos comentado. Y un partido donde Celades tendrá que hacer muchos descartes, porque por fin, poco a poco, se va vaciando la enfermería del Valencia Club de Fútbol, y futbolistas como Gameiro, como Soler y como Condovia ya están con el grupo, y Gaya está cerca de incorporarse todavía. En principio no llegará al partido del Wanda Metropolitano, pero sí que se le espera para la semana siguiente, para la Champions y para los partidos que vienen después. El que tendrá minutos seguros será Condovia, el centrocampista centroafricano. Jugará algunos minutos en el centro del campo junto a Parejo o Coquelin, ya veremos. Y veremos la entrada de Gameiro y Soler. Soler lleva muchos días lesionados, casi 50 días lesionado. Hay que ser cauto con él, llevar cuidado y que entre poco a poco. Aunque en redes sociales Carlos Soler es muy activo y demuestra que tiene muchas ganas de volver a jugar. Como decía, el que no estará, pero está casi recuperado, es Gaya, que ayer en la página oficial del Valencia Club de Fútbol, los medios del club, hablaba así de su lesión.
Me encuentro bastante bien. Es verdad que pensábamos que iba a ser un poquito menos, pero bueno, es una lesión un poco ahí complicadilla. Tengo muchas ganas de volver con el equipo y de seguir creciendo y de seguir haciendo cosas importantes, que esta temporada tenemos una temporada muy ilusionante por delante y tengo muchas ganas de volver a jugar.
Muy ilusionante la temporada de Valencia, que está solamente a 3 puntos del Atlético de Madrid, un rival directo para meterse en los puestos Champions, aunque está para mí un escalón por encima. Y eso piensa José Luis Gaya sobre el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid para nosotros debe ser un ejemplo en todos los sentidos. Y bueno, yo creo que estamos bastante cerca de ellos. Ahora se verá en el próximo partido, que va a ser un partido para saber, yo creo, realmente dónde estamos. Pero nosotros hemos demostrado personalidad, hemos ido al campo del Chelsea y hemos ganado, por lo tanto sin ningún miedo a ese partido y sí, yo creo que estamos cerca de los equipos grandes realmente.
Es muy optimista José Luis Gaya. Noelia, ¿se le puede ganar al Atlético de Madrid el sábado allí?
Todo es posible, a ver si por ejemplo Seričev termina de encajar en el equipo valencianista, porque con el equipo de Rusia sí que ha conseguido encajar, entonces a ver si también se ponen las pilas un poquito.
Se habla de jugadores como Rodrigo, que ayer fue el gol que metió el gol Salvador.
Se clasificó a España, sí.
Para que España esté en la Eurocopa. A ver, realmente lo juegan contra Malta y contra Rumanía. Sí. Que un poco de aquí monta drama aquí en España enseguida. No, estamos fuera, ¿no? Ganas contra Malta y ya está. Pero bueno, llegó ese gol en el 90 de Rodrigo, que lleva 4 goles de temporada, 3 con la selección, 1 solo con el Valencia. A ver si acaba esa mala racha con el Valencia y consigue anotar en el Wanda Metropolitano. Que sería bonito que marcara Rodrigo contra el Madrid. Después de lo que pasó este verano de me voy, me quedo, te vendo, no te vendo. Que marcara Rodrigo en el Wanda sería la verdad que muy bonito y no que sé y curioso, ¿no?
Sí, sería pues destacable, ¿no? Por su parte, y marcaría ahí un hito en la historia valencianista.
Y además lo bueno que tiene Rodrigo, bueno, es que estuvo lesionado el lunes. Se atrasaba porque se retiró los entrenamientos en Estocolmo de la selección española. Parecía que tenía alguna lesión, aunque era leve, alguna lesión. Ayer, de hecho, no fue de la partida y el técnico seleccionador tuvo que contar con él, porque el partido se puso muy cuesta arriba para la selección española con ese gol de Berg, que el Valencia de España, que lo digo, tenía que conseguir al menos un punto para clasificarse matemáticamente para la Eurocopa. El seleccionador contó con Rodrigo, sabe que tiene gol, sabe que con España va bien, jugó apenas 15 minutos. Los valencianistas están un poco asustados. Yo me imagino ese Celades en su casa diciendo por qué tiene que necesidad que juegue este chico ahora. Jugó, marcó, parece que está bien. Hoy vuelve a Valencia, esta tarde entrena con el resto de sus compañeros. Y en principio, si quiere contar Celades con él, puede contar con él. Un Celades que también hablaba José Luis Gaya, hablaba ayer de Celades, destacando el buen papel que tiene y que viene aquí, como vamos a escucharlo, a no tocar muchas cosas, seguir con la continuidad de Marcelino.
Es un entrenador muy tranquilo, pero con una idea muy clara de juego. Es verdad que bueno, como siempre nos han dicho, ellos han venido aquí a no cambiar grandes cosas porque ya había un modelo anterior muy bueno. Eso no lo iba a cambiar, que él no venía a cambiar nada, sino él venía a ayudarnos. Que haya entrado diciendo ese mensaje para nosotros es muy bueno y bueno, de momento estamos haciendo las cosas bien.
Las cosas bien, y viene un calendario complicado para Valencia, Atlético de Madrid, luego la semana que viene contra el Lille, la tercera jornada de la primera fase de la Champions League. El Valencia, no digo que esté obligado a ganar, pero sí por lo menos a no perder, a sacar un puntito en Francia para tener aspiraciones de clasificarse para la siguiente fase de la Champions, que sería octavos de final. Así que ya veremos lo que pasa. Y en delante está el Atlético de Madrid, un auténtico equipazo. aunque tiene las bajas en principio de Vitolo, que es duda, y de Savic, que es baja segura la defensa, un equipo en el Wanda Metropolitano, voy a decir el Calderón, que como la más, con Cholo Simeone, que anima a los suyos, un equipo que no ha empezado del todo bien, sí que es verdad que está en los puestos punteros, pero no acaba de cuajar un buen fútbol o de estar cómodo en los partidos, y de hecho ha remontado muchos encuentros, y creo que es la oportunidad perfecta para que el Valencia dé un susto allí en el Wanda. Veremos qué equipo saca Celades. En principio Guedes, que no estaba contando para nada para el técnico catalán, viene de Macaco Selección y parece que es el partido que es punto de inflexión para él. Se habla de que puede jugar de segundo delantero si no llega Rodrigo, aunque vimos que Rodrigo estaba bien. Así que igual vemos a Rodrigo, Maxi, que desde tiene que esperar en el banquillo o juega en la banda izquierda en detrimento de Cherisev. También jugó ayer Ferran Torres, ganó con la selección española sub-21, 0-2 en Montenegro. Y la verdad que el futbolista valenciano es siendo uno de los mejores futbolistas canteranos de Europa. Y eso sí, porque ayer se dio a conocer la lista de los 20 nominados o finalistas para conseguir el premio Golden Boy, y entre ellos estaban dos valencianistas, Ferran Torres, el único español que está en esa lista, y Kangin Lee, el jugador surcoreano del Valencia. En esa lista están jugadores pues como De Ligt, de la Juventus, después de la temporada grande que hizo la temporada pasada con la Juve, jugadores como Vinicius, un grandísimo futbolista, como Rodrigo, como Ansu Fati, que parece que será el Maradona nuevo del Barça. Así que, bueno, una temporada, un premio que, si es para Ferran, para Kangin Lee, sería merecido y celebrado en Valencia, ¿no, Noelia?
Pues yo creo que sí, es una oportunidad y a ver qué se espera, si tienen suerte.
Yo creo que sí. Y luego también otra noticia que había esta semana importante. Por fin ha hablado el presidente del Valencia, Anil Murci, con los medios de comunicación. Bueno, mentira. Ha hablado a la página oficial del Valencia Club de Fútbol, a la radio oficial del Valencia Club de Fútbol, ha hecho unas declaraciones en las cuales se ha hecho una entrevista. O sea, él se preguntaba y él se respondía. Entonces, yo creo que le ha faltado un poco de valentía para salir ante los medios de comunicación a hacer una rueda de prensa y que los periodistas le puedan preguntar lo que le quieran preguntar. Sí que es verdad que ha contestado a preguntas que eran obvias que se iban a preguntar, como el caso de Marcelino, igualmente al Valencia, como cuando mandó callar sus gestos a la grada de Mestalla, pero en una entrevista totalmente adulterada y que no ha tenido ningún tipo de sentido. Vamos a escuchar sobre lo que comentó el bueno de Anil Murci sobre el despido de Marcelino. Recordamos, 11 de septiembre, de repente salió un comunicado del Valencia Club de Fútbol que Marcelino es cesado y por la tarde es contratado a Bercelades. El Valencia no da ningún motivo, no da ninguna explicación, simplemente deja pasar el tiempo y deja pasar que los resultados sean buenos y que Celades vea lo que pase. Pues por fin, ayer Anil Murci, presidente del Valencia, la cabeza visible de Meriton en la ciudad valenciana, pues dio explicaciones y por esto echaron a Marcelino.
Hubo una pérdida de confianza. Una pérdida de confianza con su papel en el modelo de club que la propiedad tenía a largo plazo. En verano se fue dando un distanciamiento entre las decisiones del club y el papel decisivo de muchísima influencia que Marcelino exigía en la política de fichajes. Además, con una presión pública que puso las cosas todavía más difíciles. Este verano, sin embargo, era inaceptable. Un desafío y una discrepancia individual constante hacia este modelo de club y que no iba a parar.
Los motivos, yo creo que todos teníamos claros, que Marcelino iba por un lado y que la propiedad y que Meriton iba por otro. Ayer lo dejó claro el presidente del Valencia y, a ver, aquí lo hemos hablado muchas veces. Marcelino sí que es verdad que lleva todo el verano, estuvo todo el verano echando pullitas y cuando salía en rueda de prensa le pegaba algún raje a la propiedad, a Anil Murci, al presidente, al dueño, a Peter Lim, en cuanto a los fichajes. Todos sabemos el nombre de Rafinha, el nombre de Denis Suárez, y pues que no estaban a gusto la venta de Rodrigo, la posible venta de Rodrigo, que el objetivo de Valencia iba a ser diferente, lo que iba a hacer con Kangin Lee. Y sí que es verdad que muchos decíamos pues que Marcelino, le guste o no le guste, es un empleado de Meriton y un empleado de Valencia al cual tiene que respetar. Meriton se cansó, Peter Lim se cansó y decidió echar a Marcelino García Toral. Eso fue pues las formas con las que fueron, yo creo que fue lo que se equivocó Meriton, porque no puedes echar a un tío de la noche a la mañana, que en 2 años, recordemos que llegó Marcelino al Valencia, cuando el Valencia quedaba 12º en Liga, lo clasificó para la Champions el primer año, semifinalista de la Copa del Rey, lo clasificó para la Champions el segundo año, semifinalista de la Europa League y campeón de la Copa del Rey 11 años después. Creo que se merecía algo más Marcelino que tirarlo por la puerta de atrás, aunque tuviera sus desavenencias con la propiedad y con el presidente Anil Murti. Pero bueno, por fin hemos escuchado a Anil Murti hablar de cuáles fueron los motivos por los cuales despidió a Marcelino. Y no sé qué te parece, si te parecen lógicos, coherentes, bien o mal.
Hombre, yo creo que es un poco lo que pensamos todos al principio, ¿no? Lo importante es que las disputas internas no afecten al club y que el Valencia siga adelante y al final lleguen a un consenso entre ellos. Y también Marcelino ha hecho mucho por el Valencia y eso deberían de tener en cuenta.
No es una leyenda el valencianismo y no pasará pues como Rafa Benítez, pero sí que será una persona querida y siempre será recordada por los valencianistas por lo bueno que hizo para el Valencia. Aunque sí que es verdad que su fútbol no era el más maravilloso y que la temporada pasada, en enero, estuvo a punto de ser destituido y gracias a Mateo Alemán y a Peter Lim, pues se quedó en el Valencia y al final logró los éxitos que logró. Pero bueno, Marcelino ya es agua pasada en el Valencia y ahora también hay muchas voces que, bueno, antes de los partidos en Mestalla y siempre se parte de la afición y la mayor parte de la afición, pues habla de Peter Betella, Anil Murci fuera de Mestalla y más cosas así. El problema es que Peter Lim es el dueño del 80% de las acciones del Valencia. Es decir, puede hacer y deshacer lo que quiera. Si no hay nadie que quiera comprar las acciones, que no lo hay, que ponga 200 millones sobre la mesa, Peter Lim va a seguir siendo dueño del Valencia y le pese a quien le pese, puede hacer lo que quiera. Otra cosa es los sentimientos de un club, que es el Valencia Club de Fútbol, que lleva 100 años de historia, que no es una empresa cualquiera, que tiene mucha masa social detrás y mucho sentimiento, y eso es lo que parece él que no puede entender. Y sobre la posible venta del Valencia, esto decía Anil Murci.
No ha habido ninguna oferta por el club. Pero la verdad es que tampoco está a la venta. No está a la venta. Sembrar dudas al respecto solo intenta desprestigiar al propietario con rumores que no son verdad.
El Valencia no está a la venta. A ver, si mañana llega una oferta escandalosa, como decía aquel, y para Peter Lim lo quiere vender, lo venderá. Pero no está a la venta. También hablaba Anil Murci sobre los gestos que él hizo a la grada del Valencia Club de Fútbol, a las aficiones de Mestalla, cuando en el partido frente al Alavés pues le cantaban Peter Betella y Anil fuera de Mestalla. O como se diga, pues mandó callar a la grada, todos recordamos, mandó callar a la grada y eso fue un gesto muy criticado. Ayer no hay corte de voz de estas declaraciones, pero sí que es verdad que en escrito está, puede ver en la página web del Valencia Club de Fútbol, que pidió perdón, que se equivocó, que decía que está recibiendo muchas amenazas su familia por vía telefónica y tal, que fue un momento de nerviosismo y que en ningún momento quería mandar a la grada de Mestalla, sino que quería que la gente se centrara en el campo. Mi opinión sobre esto es que han pasado 10 días desde que pasó aquel acontecimiento y creo que podría haber sido antes. Un mensajito en Twitter, en Facebook antes, oye, mira, que me equivoqué, que no vuelva a pasar, como dijo el rey en su momento, por lo que ha dicho Anil Murci. Para mí llega tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no?, que dicen por ahí, y es bueno. Y de conclusión que saco yo todo esto. Uno, Anil Murci, para mí, se equivoca haciendo una rueda de prensa, bueno, rueda de prensa no, haciendo un comunicado oficial en la radio del club y los medios del club. Creo que tiene que enfrentarse a la rueda de prensa y a los periodistas y que cada uno pregunte lo que quiere por el tema de libertad de expresión. Y dos, creo que se equivoca halagándose tanto y diciendo que él se equivoca. No sé, muchas cosas que para mí están fuera de lugar y no sé. No sé cómo estará el tema de Anil Murci. Lo que sí que sabemos, decías tú en titulares, es que Mateo Alemán tiene, voy a hacer un pie, tiene casi los dos pies fuera del Valencia Club de Fútbol. Es Vox Populi, sabe que Mateo Alemán desde el mes de agosto, cuando pasó la cumbre aquí en Singapur, y con el tema de Marcelino, Rodrigo y que fue el Valencia y tal, que se había vuelto y sus funciones de director general pues ya no eran las que eran. Y Mateo Alemán pues pasó a un segundo plano y no le preguntan por nada, ni el fichaje de Mangala, ni las posibles salidas de los futbolistas, de Rodrigo, ni nada, no le preguntan nada. Entonces Mateo Alemán quiere marcharse. Hay una cláusula de decisión que tiene Mateo Alemán, que en el momento que se quiera marchar, si quiere ir, tiene que pagar a Valencia 6 millones de euros, por lo tanto, el Balear, que no es tonto, no se va a marchar a Valencia si no lo echa, porque tiene que pagar, evidentemente, tampoco lo haría, y está esperando. Parece que Peter Lin se ha dado cuenta de la situación, que Anil Murci no quiere tener al lado más a Mateo Alemán, y que una posible salida se va a acordar en los próximos días, en las próximas semanas. Matías Almendral dejará Valencia y se habla, se rumorea, que el futuro lo puede tener en la Liga de Fútbol Profesional como mano derecha de Tebas. Porque Javier Gómez, el hasta ahora vicepresidente, bueno, hasta, no, hasta diciembre será vicepresidente de la Liga, el que fue consejero de Valencia, dice que va a dejar el puesto, bueno, ya ha anunciado que en diciembre deja el puesto de vicepresidente de la Liga, y Javier Tebas, que tiene una grandísima relación con Mateo Alemany, quiere al director general de Valencia, a día de hoy, como vicepresidente de la Liga. Ya veremos lo que pasa. Lo que sí que suena son nombres para cubrir el puesto vacante que deje Mateo Alemany. Te has hablado de Felipe Miñambres, el director deportivo del Celta de Vigo, que ha sonado alguna vez. Y yo creo que está más cerca Luis Fernández, el técnico, ex técnico de Bilbao, del Celta, del Español, entre otros. Parece que está muy cerca por su buena relación con Peter Lim y porque en una radio francesa, no me acuerdo el nombre de la radio, dijo que en las próximas fechas iba a pertenecer a un equipo español que no iba a ser ni Barça ni Madrid. Entonces,
Por descarte,
Barça Madrid, Atlético Madrid está bien cubierto, el resto tal. Amigo de Peter Lim, Mateo Alemany se va a marchar, quiere dirigir a un equipo, pues yo cuento con Luis Fernández. Que a mí me parece, si es así, un acierto para el Valencia. Lo perfecto sería es que hace Mateo Alemany con sus funciones, sea fabuloso. Pero como esto no puede ser, pues para mí Luis Fernández es una figura que sabe de fútbol, conoce la Liga Española, que conoce, trabaja muy en la cantera. De hecho, estuvo en Bilbao y en Bilbao se trabaja mucho la cantera de Lezama. Que consiguió grandes éxitos y que no es una persona importante que, bueno, que viene a eso, a ser el vínculo entre Peter Lim y el Valencia, a ser director general de Valencia y a ser también director deportivo. Así que eso es la cuestión de fechas, se lo contaremos. Hay que entrar en nostresport.com y se lo iremos contando lo que pasa con el futuro de Mateo Alemany y de Luis Fernández si viene. Y hasta aquí la actualidad del Valencia Club de Fútbol, que insisto, juega el sábado 4 de la tarde. Ahora nos cambiamos de barrio y nos vamos a Orriols, porque el Levante, un equipo que también está de moda después de ganarle al Leganés la pasada jornada, juega el domingo a las 9 de la noche frente al Sevilla, en el que será el último partido de la jornada de Liga. Un Sevilla que a día de hoy es la bestia negra de Paco López. Nunca la ha ganado. En 4 partidos que han jugado Sevilla y Levante, nunca ha ganado Paco López. Siempre ha perdido el Levante, pero que viene con muchas ganas de puntuar y hacer algo importante ese Pizjuán. Y de hecho, Rubén Bezo está convencido que gana en el Pizjuán, ¿eh?
La clave siempre va a ser la consistencia. No conceder en defensa y la que tengamos en ataque, hacerlas, pero creo que sobre todo la consistencia defensiva, mantener la portería a cero, que nos acercaría más a puntuar, a empatar o a ganar.
Sí, es lo que tiene, que si dejas la portería a cero seguro que empatas o ganas. Perder no vas a perder, y un partido que el Levante recupera a los otros lesionados, a Bardi y a Postigo. Postigo está con molestias, en principio sea titular en el eje de la zaga junto al propio Rubén Bezo, y veremos si Bardi tiene minutos o le da un poquito más de descanso y entra en la segunda parte. El bueno de Paco López, como decía, nunca ha ganado en el Sánchez Pizjuán al Sevilla. Paco López, digo, el Levante sí. Y viene de ganar al Leganés, un rival directo, una gran victoria hace ya 10 días, la última jornada de Liga. Pero bueno, rival directo por la permanencia, seguro, y un partido con mucha polémica. Ya se ha olvidado, pero la presidenta del Leganés pidió que se repitiera el partido por el tema del VAR y bueno, esas tonterías que se dicen muchas veces. Y un partido importante porque luego vienen 4 partidos complicados. La semana siguiente visita el Ciudad de Valencia el Español de Barcelona, un equipo muy necesitado, con entrenador nuevo, con... Joder, se me ha olvidado. Hoy tengo poca memoria. Con el entrenador de Granada y del Sevilla. No me acuerdo el mismo nombre, pero sé cuál es. Lo tengo en la cabeza, pero se me ha olvidado el nombre. No es para que digo nada. Luego visita la Real Sociedad, a la Noeta, un equipo que está en los puestos de arriba. Me está buscando entrenador del Español, ¿no? Es que lo tengo en la punta de la lengua, no me sale. Entrenó al Sevilla la temporada pasada y entrenó al Girona. Es que no me sale. Me sale Rubí, pero está en el Betis y en el Español. No, dilo. Coño, Pablo Machín.
Pablo Machín,
sí. Pues sí, Palomachín. Y luego Athletic y Barça. Visita a San Mamés y luego el Barça en Ciudad de Valencia. Así que el partido contra el Sevilla puntual sería maravilloso, porque sacar 4 puntos de 6 fuera de casa, si lo juntamos con el Leganés, sería fantástico. Así que haremos lo que pasa el domingo. Como digo, 9 de la noche, Sevilla-Levante. Todo el mundo con el Levante, que son 3 puntos vitales y tiene que hacer cosas muy, muy importantes.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mira, pues pasaba por aquí justo 6:30, martes. He dicho, caramba, si me toca hacer programa. Y os voy a ir comentando un poquito génesis, historia, no demasiado, pero algunos detalles para que podamos entrar en la sintonía. Para más música clásica, podéis volver el próximo martes, 6:30. Ahí estaremos otra vez juntos, siempre que asistáis, claro. Si me quedo yo solito, bueno, también me entretengo, pero no es tan divertido.
Tiempo de clásicos, martes 6:30 de la tarde o sábados 8 de la mañana en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Estás sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport. UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Aquí seguimos en Nostre Sport Radio en este miércoles 16 de octubre. Dejamos el fútbol a un lado, que ya hemos hablado bastante de fútbol, y hablamos de baloncesto, porque Valencia Basket está jugando la máxima competición europea, la Euroliga, aunque sí que es verdad que la semana pasada, el viernes, frente a Olympiacos, hizo un poco el ridículo, hizo el ridículo allí en el Pireo, jugó un partido que yo creo que ni, no sé ni para qué fueron, la verdad, gastaron la billetera de avión y no sé para qué fueron, porque la verdad que jugaron bastante mal y no puede ser. Y el domingo, 48 horas después, viste una cancha muy complicada, como es la del Palau Blaugrana, para medirse al Barça-Lasa, con los Mirotic, Claver y compañía. No ganaron, pero fue un partidazo y estuvieron muy a puntito de lograr la victoria. Hemos tenido cara y cruz de Valencia Basket, dos derrotas, pero la imagen es totalmente diferente. Y eso es lo que le pedimos a Valencia Basket, ¿no, Elia?
Pues así es, disputaron dos partidos la semana pasada y dos derrotas. Aunque el partido que tuvo lugar el viernes, partido de la Euroliga que enfrentó al Olympiacos con el Valencia Basket, quedó un resultado de 89-63, pero el partido, los locales llevan el ritmo del partido en todo momento y no dieron opción a los de Ponsarnau. Los taronchas son colistas al acabar esta segunda jornada con dos derrotas importantes, la pasada entre el CSK Moscú en la Fonteta. Y bueno, también destacó Jordan Loy, que fue el jugador más destacado del club taroncha con 12 puntos. En el partido disputado con el Barça, fue un poco más diferente. Destacó también Jordan Glot, que terminó el partido con 30 puntos y 37 de valoración, y además tuvo en sus manos un triple para llevar el partido a la prórroga con 95-92, pero su lanzamiento no entró en el aro y no pudo ser. El Barcelona, en cambio, se llevó el mejor partido en el arranque de la Liga Endesa. Las numerosas pérdidas del conjunto naranja y las deficiencias en defensa perjudicaron al equipo de Ponsarnau, lo que les dio la victoria al Barça.
Un auténtico partidazo lo que pudo ver el domingo, de verdad que estuvo muy bien. Y Jordan Lloyd, que llegó por la puerta de atrás, vino de jugar en la NBA, en el Toronto Raptors, el campeón de la NBA, no jugaba muchos minutos, evidentemente, y vino a Valencia Basket, y la verdad que está despuntando, el mejor en Olympiacos, el mejor de los peores en Olympiacos, pero bueno. Y partidazo, 30 puntos en el Palau Blaugrana, partido muy completo de Valencia Basket. Y luego este fin de semana vuelve lo mismo. Ha dicho tú que es colista en la Euroliga, pero también ha jugado contra dos equipazos, contra el Olympiacos ahí en el Pireo, que es muy difícil ganar, y contra el campeón, contra el CSKA de Moscú, perdón. Este viernes, partido difícil también, porque la Euroliga todos son difícil, contra el FS Pilsen, y luego el domingo contra Unicaja. Partidos complicados, ¿no, Noelia?
Pues así es. Bueno, también hay que resaltar que el Unicaja está en racha, lleva 4 triunfos, y que el partido de Euroliga, veremos qué Valencia se presenta, si el Valencia que pudimos ver frente al Olympiacos, o el Valencia que vimos frente al Barça, que luchaba más por conseguir la victoria.
Seguro que el Valencia contra el Barça, porque la Fonteta, la caldera tarocha que llaman ellos, es un auténtico infierno y se viene arriba, sobre todo en la Euroliga, y va a animar. Y va... No sé si ganan o perderán, pero que Valencia Basket va a dar la cara y va a sudar la camiseta. Estoy convencido de ellos. Las que también van a sudar la camiseta van a ser las chicas de Valencia Basket femenino, que mañana, jueves, debutan ante en la Eurocup. Popularizan la historia, Valencia Basket va a estar en la categoría femenina en la posición europea. Partido importante.
Pues así es. También disputarán otro partido correspondiente a la Liga Endesa, que les enfrentará al Perfumerías Almería.
Sí, Perfumerías Salamanca, un clásico de la Liga... Extinta Liga Día, la Liga Femenina ahora mismo, Perfumerías Almería, el Rosca en su momento. Perfumerías Almería sigue vivo y sigue a tope. Valencia Basket juega mañana, lo diré bien, contra el Czech Seklet, un equipo húngaro que valoraba así el técnico valencianista Rubén Bobos.
Creo que es un día muy importante para nuestra entidad, para nuestro club, para la comunidad también, pues debut europeo de nuestro grupo femenino, y vamos con la máxima ilusión y humildad, porque es una competición nueva, pero que afrontamos con confianza en nosotras mismas y en el trabajo diario.
Un partido, ya te digo, histórico para Valencia Basket, que lleva solamente la segunda temporada en la máxima competición y ya está jugando la Eurocup, que si no es verdad, no es la Euroliga, pero sí que es la segunda competición europea. Un éxito para Valencia, para la ciudad y, como dice, para la comunidad. Después de Ros Casares, pues vuelve un poco el baloncesto europeo a la Fonteta y le hará la mano de Valencia Basket, como dices tú, el domingo a Salamanca. Valencia Basket ha empezado muy bien la temporada, 4 partidos, 3 victorias, 1 derrota. La derrota en el primer partido de Liga frente al Girona, el campeón de todo, pues, no se puede ganar. Y el domingo, partido intenso, seguro, en Salamanca para medirse al Perfumerías Avenida. Así que ya veremos lo que pasa. ¿Tú estás en la Fonteta el fin de semana?
Sí, el viernes estaré por allí.
Viendo a Alex Pilsen, para lo colgaremos todo en Nostre Sport. Así que no tenemos protagonista todavía, pero vamos a hablar de Ponte las Zapatillas.
Ponte las Zapatillas.
Ya suena la sintonía de Ponte las Zapatillas, porque hablamos del deporte municipal y deporte pues que menos, ¿cómo decirlo?, menos mediático, ¿no? Aunque mucha gente lo practica. Ahora a ver si conseguimos hablar con nuestra protagonista, hablaremos de running, que es el deporte de moda en Valencia. Pero también tenemos otro, este fin de semana, otro evento muy, muy bonito y muy importante, que es la cuarta edición de la carrera Valencia contra el cáncer, que será, como digo, el domingo 20 de octubre y recorrerá las calles de Valencia a las 8:30. Además, es una jornada, Noelia, es de fin de semana que vas a hacer.
Pues mire, también voy a correr la carrera contra el cáncer, pero de Requena.
Bueno,
hacer una edición en Requena y estaré allí y participaré.
Está bien, bueno, pues aquí en Valencia, hablamos de Valencia, así que me habla de Requena. 8:30 de la mañana, una masterclass de yoga gratuita impartida por Olga Bru, que es una gurú de esta disciplina. Siempre cuando interesado este escrito hay que apuntarse, plazas limitadas a 200 personas. Estamos aún abiertos, pero 8:30 de la mañana, domingo, fabuloso, te levantas tranquilamente y te vas a hacer yoga, es una pasada. Luego una carrera de 5K a las 9 de la mañana. Esa misma carrera, una patinada popular a las 9:05, un poquito más tarde para que la gente, un poquito de espacio a la gente que corre. Y luego la marcha nórdica y la marcha a pie a las 10. La marcha nórdica es esta marcha que van con bastones, que la temporada pasada también hablamos con uno de los protagonistas. Y luego clase gratuita de zumba a las 11 de la mañana. A Nia Moving to Hell de 10 a 11 menos cuarto. Se fusiona danza, artes marciales, mindfulness, esto lo hacía, me suena a mí esto. Y nada, o sea, que y sobre todo la buena causa, que es correr contra el cáncer, que pues que hay que correr y hay que pelear y hay que donar siempre algo para la investigación de esta maldita enfermedad. Y sí que tenemos al teléfono ya a un protagonista y a un viejo amigo de esta casa, como es Paco Bolao. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien.
¿Qué hay?
Pues nada, te podría presentar como muchísimas cosas, ¿vale? Presidente de la Asociación Maratones Internacionales y Carreras de Distancia, pero yo te voy a presentar como presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos, que estáis de aniversario.
Me parece muy bien.
¿Sí
me
o
parece
no?
muy bien. Además, ese cargo es el más antiguo, con lo cual es el que mola.
¿A que sí? ¿A que sí? Y el que da más lustre, el que lo tienes ahí en el currículum y dice,
claro, claro.
Claro que sí. Lo demás son tonterías, eso sí, para nada. ¿A que no?
Exacto, exacto.
40 años ya de Correcaminos.
Sí, señor, 40 años. Ya celebramos el otro día, el día 10, precisamente, esa efemérides. Y ahora ya empiezan los aniversarios. Este año que viene, el 40 aniversario del maratón. O sea, parece que fue ayer, pero mira.
Oye, ¿qué momento recuerdas tú como mejores y peores de esta andadura como Correcaminos? Que habrán muchísimos.
Hombre, a ver, uno de los primeros fue que nosotros hicimos el primer maratón para correrlo nosotros. O sea, no, es que, no hicimos un maratón para ofrecerlo y organizarlo y tal. La pandilla que éramos en aquel entonces lo organizamos para correrlo.
Qué egoísmo, ¿no?
De hecho, Paco, lo organizamos...
Paco, hay que compartir para todos en aquel momento, ¿o no se podía?
Sí, 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 sí. Quiero decir que en la mente nuestra... Sí. Quiero decir, en la mente de los que hacíamos el club, la idea era de no ya organizarlo para otros, hombre, para otros también, pero para correrlo nosotros. Quiero decir, no teníamos la faceta que al año siguiente ya decidimos que no se podía correr y organizar, porque el primero había sido un medio desastre, le dejamos los trastos, lo organizamos nosotros, y luego le dejamos los trastos el sábado a un primo, a tu al padre, uh-huh. al hermano, al no sé quién, a un amigo y tal, para que hiciese la caravana de servicios, los puestos de avituallamiento, el tal, el cual, y nosotros lo corrimos. Y entonces correrlo, y correrlo en Valencia fue, eso yo creo que fue una cosa, yo diría, excepcional. Esa fue la primera.
Se corría en febrero, ¿no? En febrero y con frío.
¿Cómo?
Era el mes de febrero más o menos, ¿no? Y se corría con mucho frío.
Sí, sí, no. Fue el 29 de marzo del 81, que de hecho es el mismo día, mes, año que el primer maratón de Londres. Que de hecho este año vamos a celebrar el 40 aniversario con los colegas del Maratón de Londres en un par de actos que haremos allí y aquí para un poquito, pues bueno, echarnos la mano y disfrutar conjuntamente de esa efemérides. Uh-huh. Fue el 29 de marzo y nos dimos cuenta de que esa fecha después de fallas no cuadraba bien y ya lo tiramos a febrero, uh-huh. efectivamente. Uh-huh. Eso fue un gran momento. Y otro gran momento fue el primer maratón en este nuevo circuito de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que de hecho, bueno, dio la vuelta al mundo porque la estética que tiene, de hecho, mira el resultado que nos ha dado. Sí que ahora tenemos muchas cosas alrededor, pero el circuito en sí, la belleza estética de la salida y llegada que tiene el maratón aquí en Valencia, es única. Sí, sí, claro, la gente llega aquí y primero que llega porque ha oído hablar pero no sabe muy bien. Y entonces, claro, de España se conoce Madrid y Barcelona, seamos sinceros, fundamentalmente por ahí. Y hoy en día llega aquí y empieza a ver, y cuando llega y ve la organización que hay aquí del maratón, claro, se quedan alucinados. Es decir, yo en mi club siempre lo digo, los mejores digamos, agentes comerciales que tenemos son los corredores que vienen a correr.
Pero Paco, estás tú detrás, todo puede, no puede nada.
Sí,
puede mal.
Bueno, sí, pero bueno, hay todo un equipo efectivamente detrás, que hay muchas cosas.
Claro.
Yo siempre digo que estas cosas, a ver, uno representa, pone como que dice la cara, pero el cuerpo es yo diría tridimensional. Yo siempre he dicho, digo, el primer sponsor siempre es el ayuntamiento. Digo, por sencillamente, es que pone las calles.
Sí. No, pues, eso es
esto es así. Después tienes pues sponsors en su conjunto. Y a nosotros, pues, digamos, no, nos ha tocado la lotería, digamos, gracias al impulso, el amor y todo lo que queramos que tiene la Fundación Trinidad del Sport y su presidente Juan Roc por el deporte. Y en este caso, por el nuestro.
Y que Valencia es perfecta para correr, las calles. Claro, es perfecta.
Y entonces, y si a eso le sumas la bajada de récord que hemos tenido y donde nos ha llevado, le añades la suerte, porque eso es suerte, el buen tiempo que nos ha hecho en las carreras que hemos hecho, es decir, las ediciones anteriores, que siempre ha hecho un sol maravilloso como sale en esta región, en esta tierra, y luego la gente llega, el ambiente es bueno, la ciudad es amable, es así, pero no, eso había que ponerlo en valor y hay que darle un gran valor a Correcaminos por la fuerza, la constancia que ha tenido a lo largo de los 30 años anteriores, y claro, los 10 de ahora no cabe, digamos, no hay duda, pero quiero decir, en esa constancia a lo largo de, digamos, de 40 años, que son los que celebramos los dos días.
Y luego ya en el futuro, el 2020, Valencia quiere ser etiqueta platino de maratón.
Es correcto, sí.
¿Lo conseguiremos o no?
Bueno, a ver, estamos poniendo, como dice, toda la carne que hay que poner en el asador para que eso sea así. Estamos hablando del maratón. Queremos mantener el oro en el medio y queremos optar al platino en el maratón. Vale. Esto forma parte de la idiosincrasia del club, la idiosincrasia de nuestros sponsors y la idiosincrasia de la ciudad. Queremos formar parte de lo mejor, porque eso es deporte, y en atletismo más que en ningún sitio. No hay espíritu atlético, no hay espíritu deportivo, si uno no quiere ser lo mejor posible. Otra cosa es que lo consigas. Ahí están los resultados y se hace todo lo que se puede. Pero de inicio hay que tener ese afán que forma parte, digamos, del alma mater de este club, de este sponsor, de esta ciudad, de todos los que rodean a este proyecto.
Es que las etiquetas platino que hay ahora mismo, los seis grandes, Berlín, Londres, Nueva York, Chicago, Boston y Tokio. Ahí falta
sí,
Valencia.
Pero eso se le, no, vamos a ver. Eso se les han dado por ser vos quien sois. ¿Vale? Punto número uno. Es decir, que yo no digo, ahora no estoy diciendo que no la merezcan o la dejen de merecer. No. Lo que pasa es que la IAF ha dicho, los majors, pues por ser majors ya la tienen. Sí. Y ahora los demás a esperar. Entonces, bueno, nosotros si la tenemos, la tendremos por méritos. No la tendremos porque, mira, pues a Valencia, como es muy bonita, muy guay, muy no sé qué, o da mucho dinero, pues se la damos. No, no. Aquí habrá que conquistarla con hechos y señales. Sí. Es decir, a los majors se les ha dado. Simplemente, te explico además, la Platinum. La Platinum lo que quiere es generar una élite, porque considera que hay demasiado oro.
Sí.
¿Vale? Y ella considera que tiene que haber pocas. Vamos a ver, habrá las que haya que haber en función de los requisitos que pongas, ¿vale?
Claro. Claro.
Y el primer requisito es un requisito, yo diría, primero, organizativo, y segundo, financiero, que no es, no la dan, a ver.
Así que ya veremos lo que pasa. ¿Y qué te parece?
No, pero sí, vamos a por ello, ¿eh? Vamos a por
sí,
ello.
No, y lo que os proponéis lo conseguís. O sea, que no tengo ninguna duda que en 2020 somos el que da platino. Y nada, lo importante es que Valencia esté sin coches, ¿no? Ese día. Las
bueno,
calles donde pase.
Eso lo han. Vamos a ver, esto es lo de siempre. Esto lo han. Inicialmente era así, ¿vale? Pero ya un momento determinado la comisión esta de carreras de ruta que teníamos en la IAF, ya dijimos, pero vamos a ver. Es como que ya era un requisito, no sé si tenía que tener 15.000 como mínimo de corredores y las calles sin coche, digo, para o sea, ¿qué me estás contando? Porque entonces ningún major puede ser platino.
Claro.
Tú vacías las calles de Berlín de coches, vacías las calles de Nueva York de coches, ¿qué me estás contando? No tiene sentido. Lo segundo, 15.000, digo, o sea, si ahora tiene el récord del mundo en Dubái, que son los que más pasta tienen, y como corren solo 1.200 o 1.500, no le vas a dar la. O sea, va a ser todo el mundo, no le vas a dar. Ah, no, no, claro. O sea, inicialmente hicieron una especie de corte por arriba para ver que hiciese las mínimas posibles, ¿vale? Y después se dio cuenta de que no, hay cortes que no se pueden hacer, tienes que matizar. Entonces, bueno, pues a lo mejor no habrá como hay ahora, no sé, ahora habrá 60, 70, 50 oros pues a lo mejor platinos habrá 12, 14, 15 máximo, pues bien, pues ya está. Pero no hagas cosas que después no vas a poder cumplir, porque entonces no van a sacar los colores. ¿Vale?
Y la es un poquito... Paco, y las últimas, no te molesto más. El récord del mundo, bueno, el récord del mundo no. Kipchoge ha bajado de las 2 horas. Además, sí. Hablábamos y tú me decías que era probable que en los próximos meses, años, se lograse. Es una animalada.
Sí, sí, claro. No, sin ninguna duda. A ver, yo cara a este tema, yo considero que eso es una proeza, punto número uno. Que no esté en las condiciones para poder ser considerado récord del mundo, vale. Pero es una proeza que llama a que de aquí a X meses, años, pues se vaya a batir. Mira, el otro día la chiquita esta, Bridget Kosgei, en Chicago.
Sí.
Bueno, batió por 1:21 batió un récord desde 2003. Que pensábamos que quién iba a batir el récord de Paula Radcliffe de 2:15:25. Pues mira, pam, ya está. Un minuto, no por segundo, no, por 1:21.
Es que es una barbaridad.
Claro, pues eso quiere decir, eso que quiere decirse, de que de alguna manera las personas se preparan más, los atletas se preparan más en general y lógicamente los punteros también se preparan más. Es decir, todo el mundo roza, digamos, las condiciones de preparación para no, digamos, cruzar esa frontera ese corte que separa el no doping del doping. Y luego hay que, al ser una nueva industria, pues hay cada vez más sitios en el mundo donde se ve como una oportunidad de ser alguien si las condiciones físicas te lo permiten. Pasó mañana, saldrá en Uganda, en no sé dónde o no sé cuánto, un chaval que, digamos, echará a correr y tendrá una zancada A, B o C o unas condiciones físicas X que con las condiciones de entrenamiento de hoy, pues hará 1.58, 1.59, un tal, y es que la historia es así.
Pues a ver si tenemos suerte y lo vemos en Valencia los próximos años. Y
en eso, no te preocupes, que en eso estamos, ¿vale?
A ver si es verdad, Paco. Gracias por estar en el programa un día más. Un saludo.
Un abrazo.
Un abrazo, luego. Adiós.
UPB Radio, 102.5.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universidad Politécnica de Valencia.
R&B, Hip Hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El OPV Radio. The Black Time.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Nostre Esport toma nota de la actualitat deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina este espai Paraules d'Esport.
Paraules d'esport.
Jo tant la lluna i l'estrella, la jungla i el bosc animat.
I seguim amb la secció, ja sona Antònia Font, com sempre dic, i en la secció de paraules d'esport, on sempre tenim el plaer d'aprendre paraules noves relacionades amb l'esport en valencià. I com sempre tenim al telèfon a José Luis Silvestre. José Luis, com estàs?
Hola, bon dia, Javi. Pues molt bé. Vosaltres, què tal? Com va?
Molt bé. Pues aquí fent el programa, acabem de parlar amb Paco Borau de running, perquè València és la ciutat del running. I tu què paraules portes avui?
Pues mira, vos estàs escoltant, no?, que esteu parlant amb Paco i de la mitja marató i també de la marató. Portem una setmana on el món de l'atletisme i en concret el món de la marató, pues bueno, ha estat molt d'actualitat. Per què? Bueno, no sé si ho sabies, han hagut dues coses molt importants. Una és masculina, Eliud Kipchoge, saps sí? Qui és aquest home?
Keniata que ha baixat de les dues hores.
Exactament, ha sigut la primera persona, el primer ésser humà que ha aconsegut baixar en la marató de dues hores, ha fet 1 hora 59 minuts 40 segons en el marató de Viena, encara que no és un temps que estiga reconegut, bueno, perquè ha tingut ajudes, pues portava una ajuda davant que li anava marcant el temps, també un equip de persones que li ajudaven, però el fet és que ella soles ha aconsegut batre un rècord que molts es pensaven que no estava a l'abast de l'ésser humà, i aquest home, pues, per primera volta en la història, ha aconsegut baixar de les dues hores en el marató, que és una cosa increïble.
Sí, sí.
I, bueno, no, també tenim un altre rècord, una dona, Brit Kosgei, que també és keniana, com Kipchoge, i que ja ha batut, no ha baixat de les dues hores, encara li queda molt, però ha batut el rècord del món femení en la marató de Chicago, i ha fet 2 hores, 14 minuts, 4 segons, per la qual cosa, pues, bueno, portem una setmana amb molta actualitat d'atletisme i amb molta, molta actualitat del món del marató.
I València, la ciutat del running, en el pròxim diumenge 27 de novembre és la mitja marató i portes paraules, no?
Porte dos paraules que estan vinculades justament al món de l'atletisme, del marató, de les carreres populars. A veure, una, la primera és camallada. No sé si tu sabries dir-me el que significa.
Pues me imaginé que tendrá algo que veure en cama, no?
Sí, molt bé, molt bé. Camallada és el que en castellà diríem pancada, no? El pas llarg que fan el saldete.
Sí.
És un sinònim d'una paraula que ja han tingut així en paraules d'esport vinculada al món del futbol, però que és el mateix, que és gambada. Gambada, pues, és com camallada, un sinònim. Sí. I tu ho has dit, prové del món de... O sea, etimològicament deriva, no?, de cama, no? I, bueno, pues cama pues vindria del llatí camba, que significa això, cama. Mm-hmm. Vale? I, bueno, pues ellos són... Pues, què podrien dir? Bueno, pues, no sé, Edu Kipchoge ha batut el rècord del món perquè ha donat camallades molt llargues, no? Podríem fer aquest exemple com ús, no? Un altre sinònim a banda de gambada seria camada. És a dir, podem emprar gambada, podem dir camallada o camada, ¿vale? I, bueno, Javi, jo no sé si tu estàs com jo, que estàs ahí per batre el rècord del món, o, bueno, si fas una carrera, una mitja marató, una marató, tu l'acabaries.
Ara mateix, la marató, no. Però la mitja no. Tampoc, i la 10K... Sí, la
bueno,
sí,
pues
però...
com tu, n'hi ha molta gent, no? N'hi ha molta gent que es comença una marató, una carrera de pisme, una carrera de ciclisme, i pel que siga, pues perquè, i no sé, pues, es fatiga, té un mal dia, no està preparat, pues no pot acabar, no? Entonces, pues tu no sé si has vist alguna carrera que va darrere dels corredors, va un cotxe que va replegant la gent que es queda pel camí. Uh-huh. Sabries dir-me com s'anomena aquest cotxe que va replegant a la gent que no pot continuar?
Sí, dir-lo en castellà. Que és...
A veure, com és en castellà?
Cotxe escova, no?
Sembla que t'estic ahí examinant. Molt
sí, sí, sí.
Cotxe, en castellà diguem cotxe escova, i en valencià hi una paraula que és molt bonica, és molt xula, i que, a més, en el meu poble es diu sempre, que és cotxe granera, no? Cotxe granera,
sí,
graneres, pues, bueno, és l'equivalent d'escova en castellà, no? Entonces, pues bueno, ¿qué sería el coche granera? El coche granera sería el vehículo que va replegando el corredor de la marató, de la marcha, del que siga, que decidiesen abandonar la competición, ¿vale? Etimológicamente, bueno, coche no tenga problema. Granera es una palabra, la verdad es que muy bonita, ¿no? Y que, como a ver, se diría, pues bueno, ay, me he perdido.
Sí, granera.
Que provendría del yatí, sí, ¿no? Etimológicamente provendría del yatí, y además es muy chula, porque provendría del yatí granaria, que es un derivat de granum, de gra. És a dir, la granera, originalment, escova, s'empleia, s'utilitza per a granar, per a barrer. I per què? Perquè el que fa és que arreplega els grans. Per d'ahí, granera i escova en castellà i cotxe graner. Per tant, si estem parlant de valencià i estem parlant d'atletisme, doncs el cotxe que va després hem de dir-lo bé i es diu cotxe granera.
Alguna vegada has corregut a fer el cotxe granera?
Jo no, jo sempre he anat abans que el cotxe granera, mai m'ha plegat.
Sempre, no? Sempre tirant de la, del...
Sempre per davant.
No,
però el deber és que jo, per exemple, mai he fet una marató i si la fera, pues, possiblement tindria que replegar-me el cotxe granera per poder portar-me a la línia d'arribada.
I el Samu, també. Però bueno. Nada, José Luis, moltes gràcies. Dues proves, camallada i cotxe granera, relacionades amb el vol de atletisme, el running que està molt de moda en València. I la setmana que ve portes dos més.
Molt bé, pues, vale. Molt bé, Javi. Pues parlem la setmana que ve.
Una abraçada, gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina aquest espai Paraules d'Esport.
Vamos ahora con la agenda del fin de semana, que viene muy calentita. Tenemos fútbol en Primera División, Valencia-Levante. ¿Cuándo juegan?
El Valencia se enfrentará al Atlético del Madrid a las 4 esta semana.
¿El sábado?
Pasamos a la Levante Unión Deportiva, que se enfrentará al Sevilla a las 9.
El domingo.
Y por último, el Villar Club de Fútbol, que también se enfrentará el domingo al Español a las 4 de la tarde.
Partidos importantes para Valencia. ¿Qué más tenemos, femenino?
El Valencia Club de Fútbol Femenino disputará la sexta jornada el domingo a la 1 de la tarde frente al Rayo Vallecano. Y el Levante Unión Deportiva se enfrentará el domingo también a las 12 de la mañana al Tacón.
O sea, partidos importantes. Luego tenemos el baloncesto, hemos hablado ya, masculino y femenino.
Falta la segunda B.
La segunda B, que es interesante. ¿Qué tenemos?
Este domingo a las 12 de la mañana el Valencia Club de Fútbol se enfrentará al Egea. El Atlético Levante se enfrentará el sábado a las 6 de la tarde a la Unión Esportiva Cornellá. El Villarreal Club de Fútbol B se enfrentará este sábado a las 6 de la tarde al Lleida. Por otro lado, el Hércules de Alicante Club de Fútbol disputará el domingo el partido correspondiente a la novena jornada, donde se enfrentará al Club Deportivo Ebro. El Club de Fútbol La Anuncia se enfrentará el sábado a las 6 de la tarde al Español. El Orihuela Club de Fútbol se enfrentará el domingo a las 12 al Nastic. Y por último, el Club Deportivo Castellón se enfrentará el jueves a las 8 al Llobe Español.
Un partido interesante del Castellón y no tenemos nada más, ¿no?
Pues Noelia,
gracias por estar aquí una semana más. Que tengas una buena semana, que descanses, que disfrutes de la vida.
Igualmente.
Y nada, un saludo de Javi Teruel, gracias a Sari Zorio, que hasta nos mandó los técnicos. Y hoy os dejamos con Lori Meyers, con Tokio, ya no nos quiere.
La cuenta está llegando. sol.